Muchas veces, al hombre le cuesta más trabajo digerir la comida que conseguirla. H.G. Bond.
Música de una agrupación llamada Desacados para arrancar el Expreso de las 10 con un tema titulado Calor. Y es que el calor tan intenso de esta época propicia que se incremente el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos. Y entonces podemos sufrir dolor de estómago, náuseas, inflamación abdominal, en fin. Estos producen impacto en la calidad de vida de las personas, ocasionan repercusión económica importante y menor rendimiento laboral. Así que cuidar de nuestra salud digestiva es muy importante, pues de eso depende mucho del buen funcionamiento del resto de nuestro cuerpo. Y el dolor de estómago, la diarrea y otras molestias son la forma en que nuestro cuerpo nos indica que algo está ocurriendo y que tal vez sea tiempo de visitar al gastroenterólogo. Hoy conoceremos cómo el calor puede propiciar la contaminación y descomposición de los alimentos, las causas más frecuentes, los síntomas que pueden presentarse y diversas recomendaciones de atención y prevención de los trastornos digestivos más frecuentes. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica. Te damos la más cordial bienvenida y al igual que saludamos a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
En la digestión, el alimento y las bebidas se descomponen en pequeñas partes, llamadas nutrientes, que el cuerpo puede absorber y usar como energía y pilares fundamentales para las células. El aparato digestivo está compuesto por el esófago, el estómago, los intestinos grueso y delgado, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Una enfermedad digestiva es cualquier problema de salud que ocurre en el aparato digestivo. Las afecciones pueden ir de leves a graves. El primer signo de problemas en el aparato digestivo con frecuencia comprende uno o más de síntomas como distensión, estreñimiento, diarrea, acidez, náuseas y vómitos, dolor abdominal, aumento o pérdida de peso, entre otros. Con la temporada de calor se incrementan los riesgos de padecimientos como la gastroenteritis, derivada del consumo de agua y alimentos contaminados, y cualquier trastorno digestivo que lleve al aumento de evacuaciones, tendrá como consecuencia que se incremente la eliminación de líquidos, teniendo como grupos más vulnerables a niños y adultos mayores, ya que la deshidratación puede llevar a otras situaciones más complejas. Como siempre, es un gusto contar en esta cabina con el doctor Miguel Morales. Nadie como él para explicar de una manera tan clara y comprensible estos temas. Bienvenido, doctor Miguel Morales, y todos ustedes al Expreso de las 10.
Pues saludamos con mucho gusto al doctor Miguel Morales, médico con especialidad en gastroenterología y endoscopía digestiva, que nos acompaña esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Doctor, qué gusto verte de nuevo y escucharte desde luego.
Alonso, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí en tu programa.
Esta época de calor es propicia para los padecimientos y trastornos gastrointestinales y es bueno echarles un vistazo.
Sí, claro. O sea, en la época de calor aumentan las infecciones gastrointestinales, claro.
¿Cuáles son algunas de las más frecuentes que te encuentras en la consulta?
Diarreas por virus generalmente o diarreas bacterianas. Por parásitos es muy poco frecuente ya. Por las condiciones de higiene de las ciudades, ya todos tenemos agua potable y drenaje. Entonces ya es muy poco frecuente. En las entidades rurales sí, todavía sigue siendo una entidad frecuente por el contacto con los animales, la falta de drenaje y la falta de agua potable. Pero aquí en la ciudad ya es mucho menos. Pero bacterianas y virales sí hay.
La diarrea a veces nos parece como un mal menor, pero incluso puede ver comprometida la salud de las personas de una forma importante y en algunos casos incluso la vida.
Sí, claro. Sí, puede haber casos de gastroenteritis infecciosas que pueden producir tal grado de deshidratación que pueden llegar a poner en grave riesgo la vida del paciente, claro.
Particularmente niños, ancianos, personas con ciertas condiciones.
Niños y ancianos, principalmente. En gente adulta es muy poco frecuente.
Y platícanos qué hace un gastroenterólogo, a qué tipo de trastornos y molestias es que atiende.
Ah, bueno, pues nosotros atendemos desde los dientes hasta las hemorroides. Y somos generalmente los gastroenterólogos, qué buena pregunta, somos internistas. La mayor parte de los especialistas en gastroenterología, aunque hay gastroenterólogos quirúrgicos, que son los cirujanos generales. De hecho, no hay una especialidad de cirugía del aparato digestivo como tal. Hubo una temporada, pero realmente los cirujanos generales son los que operan el tubo digestivo. Y muchos de ellos se anuncian como gastroenterólogos, siendo cirujanos del aparato digestivo o cirujanos generales. Los gastroenterólogos, como tal, oficialmente no operamos. Somos, hacemos generalmente un año o dos o toda la especialidad de medicina interna, que por suerte me tocó hacer a mí, y después hacemos gastroenterología clínica y nos dedicamos realmente a tratar clínicamente las enfermedades del tubo digestivo. O sea, damos consulta o atendemos a los pacientes internados de hospital o de terapia intensiva, y a los procedimientos que nosotros realizamos son las endoscopías, que consiste en meter una manguerita por la boca para ver adentro del esófago, estómago y parte del intestino delgado, o meterla por el canal anal, otra manguerita diferente, para revisar todo el recto, el colon, que es el intestino grueso, y parte del intestino delgado en la parte final. Hacemos también estudios de vías biliares por endoscopía o de páncreas. Y en la clínica nos dedicamos a las enfermedades de todo el tubo digestivo, esófago, estómago, intestino delgado, colon, recto, canal anal, hígado y páncreas.
Hace un rato que decías de los dientes, la digestión empieza en la boca.
Ah, claro, claro. La amilasa salival, que es una enzima que se produce en la saliva, es súper importante para desdoblar carbohidratos. O sea, desde acá, desde la boca, empieza la digestión.
¿Es verdad que una buena masticación es necesaria para tener una buena función digestiva,
digamos? Sí, claro. A ver, las enzimas digestivas actúan por contacto. No actúan por WhatsApp ni por teléfono, o sea, tienen que estar en contacto con la molécula que van a digerir. Entonces, entre más pequeñas sean las moléculas, es más fácil la digestión. Si tú te comes un pedazo de carne sin digerir, lo más probable es que al día siguiente o los dos días lo eches entero. O sea, no se digiera, no es posible digerir.
Y no obtienes los nutrientes suficientemente.
Exacto. O sea, el objetivo de la digestión es obtener los nutrientes para producir energía, que es por medio de la glucosa, y sustancias que nos ayudan estructuralmente a rehacer nuestro cuerpo, o sea, proteínas, principalmente, y grasa.
Hemos dedicado este programa para atender algunas de las molestias que las personas manifiestan frecuentemente y que tal vez estas recomendaciones puedan ayudar a otros que pueden estar pasando por situaciones similares. Vamos a escuchar el primero de los casos que hemos registrado esta mañana.
¿Alguna vez has tenido molestias como náuseas, vómitos o dolor de estómago?
Sí, seguido. Pues es algo muy, muy molesto, la verdad, algo muy molesto, sobre todo las náuseas, porque en una ocasión me dieron náuseas en el camión rumbo a mi trabajo y me tuve que bajar rápido porque sentía que iba a deponer.
¿Cómo sentiste la experiencia?
Ay, pues muy vergonzosa, porque es algo que uno no puede aguantarse, es algo que uno no puede contener, o sea, es de bajarse y rápido, de poner en donde sea.
¿Qué le preguntarías a un especialista en torno a este tema?
Pues le preguntaría personalmente cuáles son los estudios que me tengo que hacer, porque ya últimamente me ha dado seguido las náuseas y me da vértigo también.
Las náuseas son una sensación terrible, sumamente incómoda, y la persona nos describía esta situación que vivió hace algún tiempo.
Sí, por los síntomas del tubo digestivo nos hacen ponernos en alerta. Por ejemplo, la náusea, la diarrea, los vómitos, el dolor abdominal, es una señal que nuestro cuerpo nos está diciendo que algo no anda bien. O sea, es maravillosa la naturaleza, el cuerpo humano. O sea, y la náusea es, y el vómito es un síntoma de que algo no está pasando bien en el estómago. Es algún problema gástrico principalmente. Diarrea, podremos decir que es intestino delgado o grueso, por ejemplo. Dolor abdominal depende del sitio donde se localice. Entonces, en específico la náusea, la mayor parte de las veces náusea, sensación de indigestión, de llenura en la boca del estómago o ardores en la boca del estómago, nos indican un síndrome, que es un conjunto de síntomas, que se llama dispepsia. Eso así lo llamamos los doctores, pero los pacientes le llaman gastritis. O sea, para nosotros gastritis es la inflamación de la capa interna del estómago, punto. Pero gastritis para la gente en general es cualquier síntoma que suceda entre el ombligo y el esternón. O sea, puede ser náusea, vómito, distensión abdominal, ardor en la boca del estómago, o un dolor punzante, o una sensación de llenura. O que te comes y a las dos cucharadas de la sopa dices, ya me llené, ya no me cabe, o tengo ganas de vomitar en cuanto te cae la comida, etcétera. Entonces, eso indica que hay un problema en el estómago. Y cuando nosotros analizamos a un paciente que tenga estos síntomas de dispepsia como tal, Lo que investigamos es si el paciente tiene síntomas de alarma o no.
¿Cómo cuáles?
Síntomas de alarma es que tenga anemia, que tenga sangrados por el vómito o por las evacuaciones, que tenga pérdida de peso o que inicien los síntomas después de los 50 años. Eso nos hace sospechar que probablemente no sea algo funcional, que no sea una gastritis nerviosa, que sea más bien algo orgánico, y entonces el estudio que tenemos que hacer para investigar el estómago en estos casos es una endoscopía. Y en la endoscopía, si le hacemos endoscopía a 100 pacientes que tienen síntomas de estos dispépticos o de gastritis, vamos a encontrar que el 70% de los pacientes que les hacemos el estudio es normal. Y vamos a encontrar úlceras o gastritis erosivas en un 30% de los pacientes, 25%. Vamos a encontrar una hernia hiatal y erosiones en el esófago por reflujo en un 10% de los pacientes, y vamos a encontrar cáncer en menos del 1%. Eso es en México. Si lo hacemos en Japón, probablemente el porcentaje de cáncer sea mayor.
Cambia de un país a otro, hay
sí, aspectos culturales, sí, tiene mucho que ver, aspectos genéticos y alimentación. Fíjate que en Chile y en Japón hay más cáncer gástrico que en el resto de los países porque comen muchos pescados ahumados. O sea, mucho de su consumo de alimentación, tanto en Japón como en Chile, es la pesca. Y ahuman los pescados, y el ahumar estas carnes, pues son proteínas, produce una sustancia que se llama nitrosaminas. Y eso se ha demostrado que produce una irritación crónica del estómago, y eso predispone a ciertas personas que tienen alguna predisposición genética a tener un mayor riesgo de cáncer.
¿En México cuál sería uno característico?
No, en México pues no comemos muchas de esas cosas. Lo que sí aumenta el cáncer gástrico es el tabaquismo, eso sí, además de cáncer de esófago y cáncer de pulmón.
Algo que a veces no asocias directamente, ¿no?
No, y también otro factor que aumenta el riesgo de cáncer, que es poco sabido, es la obesidad. O sea, la obesidad aumenta el riesgo de cáncer en el tubo digestivo.
Y en México ese sí es un problema
de salud pública. En México es un problema gravísimo. El 70% de los mexicanos adultos tenemos sobrepeso o obesidad.
Es un alto porcentaje.
70%, o sea, es muchísimo. 7 de cada 10 son gorditos o gordotes.
Y esto trae sus complicaciones también.
Claro, claro. Diabetes, hipertensión, más que cáncer, obviamente. Diabetes, hipertensión, síndrome metabólico como tal, hígado graso o hepatitis por síndrome metabólico, y eso puede producir, que también lo veo yo, una hepatitis por síndrome metabólico, que antes se llamaba hepatitis no alcohólica, ahora se llama por síndrome metabólico, ya le cambiaron el nombre porque se veía muy feo eso de no alcohólico, porque antes lo que veíamos más bien de hepatitis crónicas era por alcohol o por virus, entonces ahora se llama hepatitis por síndrome metabólico o esteatohepatitis, es una acumulación de grasa en el hígado, que en algunos pacientes se produce una inflamación crónica del hígado, ese depósito de grasa, y le aumenta el riesgo de tener cirrosis a largo plazo o cáncer de hígado también.
Algo que sí ocurre frecuentemente es que no acudimos oportunamente con el especialista, con el médico que puede identificar y tratar oportunamente algunas de estas molestias. Es por eso que hemos invitado el día de hoy al médico gastroenterólogo Miguel Morales al Expreso de las 10.
La indigestión es la encargada de predicar la moral al estómago. Víctor Hugo.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
El término dispepsia o indigestión se refiere a cualquier molestia localizada en la parte central del abdomen superior, similar a lo que comúnmente se conoce como indigestión. Además de dolor en la parte alta del abdomen, puede presentar hinchazón abdominal, acidez, náuseas o vómitos. La indigestión es un dolor o malestar localizado en la parte superior del abdomen. Esta sensación suele acompañarse de flatulencia, saciedad o ardor de estómago. Otras de las afecciones más comunes que puede dañar el revestimiento del estómago es la gastritis. La causa más común de gastritis es la infección por una bacteria llamada Helicobacter pylori. El síndrome del intestino irritable es un trastorno muy común que suele tener síntomas como las náuseas, el dolor abdominal y diferentes reacciones que afectan a la función del estómago y a la salud del sistema digestivo.
Durante la época de calor suelen incrementarse los padecimientos gastrointestinales o enfermedades transmitidas por alimentos. Es por eso que hemos invitado esta mañana al doctor Miguel Morales, médico gastroenterólogo, que te brinda orientación a través de la radio. Regularmente cuando platicas con los pacientes, con las personas que te visitan, ellos te platican cuáles son algunos de los malestares y esto te va dando indicios de lo que le está pasando a su cuerpo.
No, a ver, en el 90% de los casos puedes llegar a un diagnóstico sin necesidad de andar haciendo más estudios. Si el problema es algo funcional, o sea, por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable o colitis nerviosa, la tendencia ahora es hacer el diagnóstico mediante criterios clínicos. O sea, tú haces una lista de los síntomas del paciente, cuánto tiempo tiene con los síntomas, y si cubre los criterios, con unos poquitos exámenes, nomás para estar seguro de que no tenga síntomas de alarma, como decíamos, sí, o no tenga anemia, o no tenga sangrados, u otras cosas importantes, puedes hacer un diagnóstico positivo de colitis nerviosa o síndrome de intestino irritable. Lo que no pasa, por ejemplo, con la gastritis o la dispepsia. Para diagnosticar dispepsia funcional, o sea, una gastritis nerviosa, sí, para estar seguro de que es eso, sí necesitamos una endoscopía, porque los síntomas clínicos sí se traslapan mucho entre las enfermedades orgánicas y la dispepsia funcional. La dispepsia funcional es una patología que implica trastornos tanto motores como de sensibilidad del estómago o de distensión cuando llega la comida. Y los síntomas son dolor o ardor en la boca del estómago, sensación de llenura después de las comidas o saciedad precoz, o sea, con poquita comida ya te llenaste. Esos son los cuatro síntomas más importantes de esta enfermedad, y esos síntomas no se pueden diferenciar nada más platicando con el paciente. Lo que hacemos a veces, si no tiene síntomas de alarma, es hacemos un tratamiento de prueba, y si funciona el tratamiento, por ahí nos vamos. Uh-huh. Pero en los casos en los que sospechamos que puede ser algo más, entonces sí hacemos una endoscopía. Y como decían en el corte, las causas más frecuentes de gastritis orgánica son úlceras, que generalmente, o gastritis erosivas, que están causadas por una infección por el Helicobacter pylori o por ingesta de medicamentos, principalmente aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco, etcétera.
¿Algunos de estos medicamentos son accesibles, digamos, sin receta?
No, incluso, claro, hasta en las tienditas te los venden.
¿Y nadie te dice que puede tener consecuencias?
Bueno, tienen consecuencias en muy pocos pacientes. Tienes que ser sensible o susceptible a tener ese padecimiento. En la mayoría de la gente no le causa problemas, no. Y también el Helicobacter pylori, o sea, 70% de los mexicanos tenemos Helicobacter pylori y solo en un 2% nos causa problemas. O sea, no hay que echarle también la culpa, o sea, al Helicobacter de todo lo que sucede. Para poder saber si el Helicobacter es causante de los síntomas, el paciente tiene que tener los síntomas, encontrar el bicho, encontrar lesiones en el estómago susceptibles de daño por Helicobacter, y entonces ya se da un tratamiento con antibióticos y con inhibidores de ácido. El problema del Helicobacter es que no es fácil erradicarlo, son 14 días con 3 antibióticos y un inhibidor de ácido. Y tomar eso 14 días produce muchas náuseas y mucho malestar. O sea, sí es problemático. Tienes que concientizar al paciente que sí se tiene que acabar el tratamiento.
Por eso es lo abandonas.
A lo que vamos, lo mismo, la clínica, o sea, el interrogatorio, una buena historia clínica te puede dar el diagnóstico en más del 70% de los casos.
Mira, se han comunicado algunas personas y tal vez sea una oportunidad para que puedas brindarles orientación a través de la radio con la información que nos transmiten. Desde luego hay que revisar los casos más en específico. Pero una persona nos llama y nos dice: mi mamá tiene una hernia hiatal. ¿Se tiene que operar si el tratamiento no fue suficiente? ¿O cuándo se tiene que operar? ¿Cuándo saber que esto debe ser?
Ok, el tener una hernia hiatal es un trastorno anatómico. Es un pedacito del estómago que está metido hacia el pecho. Y lo que produce esto es una incompetencia de una válvula que está ahí, en algunos casos. Yo hice un estudio hace 35 años, ¡ay, qué feo! De,
el tiempo
de,
ha pasado.
De como 15,000 endoscopías en el Instituto Nacional de la Nutrición. Y encontramos que 20% de la gente que se va a hacer endoscopía al hospital tiene hernia hiatal. Pero solo 20% de las que tienen hernia hiatal, o sea, uno de cada cinco de los que se van a hacer endoscopía, encontramos una hernia hiatal por endoscopía. Pero de esos que tienen hernia hiatal, solo uno de cada cinco tiene síntomas por la hernia hiatal. O sea, hay cuatro que no tienen síntomas. Entonces, puede ser que tengas una hernia hiatal y nunca te dé problema en toda la vida y no hay que hacerle nada.
Okay.
El problema no es la hernia, el problema es la válvula. Si no funciona la válvula y el paciente está teniendo reflujo de ácido o de jugo gástrico ácido hacia el esófago y le está quemando y le está produciendo lesiones en el esófago o en la garganta, entonces sí hay que pensar si hay que dar un tratamiento médico o quirúrgico. Para saber si se necesita un tratamiento médico o quirúrgico, se necesita una evaluación completa. Endoscopía, y si la endoscopía es normal, entonces tenemos que hacer un estudio que se llama manometría para ver la motilidad del esófago, o una piachimetría de 24 horas, que ese es un estudio en el cual se mete una manguerita por la nariz y se deja un electrodo o un sensor de pH a 5 centímetros por arriba del estómago, en el esófago, y se está midiendo el pH continuamente durante 24 horas.
Te vas a tu casa, es ambulatorio.
Te vas a tu casa y tienes como un aparatito donde se registra el pH, y tú le picas un botoncito cuando comes, o le picas un botoncito cuando te acuestas, o le picas otro botoncito cuando tienes síntomas. Y entonces, si se asocian los síntomas a las caídas de pH, quiere decir que el reflujo sí está ocasionado por reflujo ácido, o sea, los síntomas están ocasionados por reflujo. O si el tiempo de que en el esófago tuviste un pH menor de 4, más del 6% del tiempo, entonces eso indica que sí tienes reflujo ácido. Y eso ya al cirujano o al gastroenterólogo le hace sospechar que sí hay que darte un tratamiento.
Muy
entonces,
bien.
El tratamiento quirúrgico o médico depende mucho de las circunstancias del médico y del paciente. Entonces, puede ser que nos vaya bien con un tratamiento médico de por vida o puede ser que nos vaya bien con un tratamiento quirúrgico. Y eso lo tiene que escoger el paciente junto con el médico, ponerse de acuerdo qué es lo que más le conviene.
Claro, y hay que recordar que cada caso es diferente, es personalizado.
Sí, claro.
Otra pregunta es la de Edgar. Pregunta para el doctor. Me hicieron un ultrasonido de vías biliares y me mencionaron que tengo lodo biliar. ¿Cuál es el tratamiento y si hay medicamento para eso? ¿Qué es el lodo biliar?
Es lo mismo que la hernia hiatal, por ejemplo. Si tú agarras 1,000 ultrasonidos, vas a encontrar que 50 pacientes de esos 1,000 tienen lodo biliar. Y de esos 50, solo 5 tienen síntomas, o tienen lodo biliar o tienen piedras. Si la presencia simple de piedritas en la vesícula o lodo biliar no implica que eso esté ocasionando problemas. Cuando generalmente ocasiona problemas las piedras en la vesícula es cuando encontramos en el ultrasonido un engrosamiento de la pared de la vesícula. Eso indica que si hay un daño anatómico ahí en esa zona. O si no encontramos el engrosamiento, es que podemos sospechar que sea algo muy reciente. Normalmente el lodito biliar o las piedritas se producen por una alteración en los porcentajes de colesterol y sales biliares en la bilis. Y esto generalmente es más frecuente en mujeres que en hombres por cuestiones hormonales. Y además, las mujeres, la vesícula de las mujeres no se contrae al 100% y se queda algo de bilis adentro de la vesícula. Y ese remanente de bilis puede ocasionar que se empiece a cristalizar la bilis y se empiecen a hacer arenitas ahí, que es lo que es el lodo biliar. Y a veces cuando esas arenitas se van compactando una con otra, se hacen las piedras.
Claro.
Pero el tener piedras o el tener lodo no implica que tengas una patología, que tengan que operarte. No, tienes que tener síntomas y tienes que tener evidencia de que esas piedras sí están ocasionando un daño ahí.
Lo bueno es que la información tranquiliza también, porque
el estrés
de estar preocupado es terrible.
Yo en este caso no lo sé si tiene engrosamiento de la pared de la vesícula o cuáles son los síntomas de la señora. Depende mucho de los síntomas y de los otros detalles del ultrasonido. y de que no tenga asociado una dispepsia o un síndrome intestinal irritable.
Porque pueden combinarse circunstancias.
Ah, no, claro. La sobreposición de síntomas del tubo digestivo es impresionante. Acaba de salir en este mes de mayo un artículo en el Gastroenterology del grupo de Roma, que son el grupo que trata a nivel mundial los trastornos funcionales digestivos desde 1988. Y son los que hacen los criterios clínicos para poder hacer un diagnóstico. Hacen guías.
Sí.
Y ellos hicieron un artículo donde hicieron encuestas por internet a más de 50,000 personas a nivel mundial en 26 países. Y encontraron que de todos los que entrevistaron, 40% tenían síntomas de trastornos de tubo digestivo. O sea, 40% es mucho, 4 de cada 10.
A nivel mundial.
A nivel mundial, de adultos.
Sí.
No me entrevistaron ellos. Ahora, de todos estos que tenían síntomas de tubo digestivo, encontraron que el 32%, o sea, 3 de cada 10, tenían síntomas en más de un sitio. O sea, no nomás de estómago, sino también puede ser estómago e intestino, o intestino y ano, o ano y vías biliares, o esófago. O sea, en 4 diferentes sitios. O sea, puede combinarse. La combinación se da como en el 30% de los pacientes.
Y esto hace más complicado el diagnóstico.
Claro, y el tratamiento hace que probablemente no lo trates con un solo medicamento, tengas que usar 2 o 3, y sea más complicado las recomendaciones dietéticas y los cambios en el estilo de vida. Y además demostraron en este estudio, que te digo que acaba de salir hace unos días, y todavía no está impreso, está por internet.
Ya lo están escuchando aquí en el Expreso de las 10. Al menos algunas pinceladas,
bueno,
¿no?
Las personas que tienen más sobreposiciones, o sea, que tienen síntomas en varios sitios del tubo digestivo, tienen los síntomas más intensos y tienen una afección mayor en su calidad de vida, toman más medicinas y tienen más visitas al médico.
Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones del doctor Miguel Morales esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Volvió al despacho a las 4:15, un poco molesta por la digestión de un pescado a la plancha, tan fresco que había recuperado la facultad de nadar en su estómago. Un mes con Moltalbano, de Andrea Camilleri.
De las 10.
Mi estómago me denunció, me demandó por abusar de su bondad en su función, que maltraté durante años y me obligó a respetar su condición. Se declaró muchas veces haciendo huelga no sin razón y produciendo ciertas ideas, como exigiendo trátame bien. Y me envió una carta, documentó. En la misma me señalaba los excesos que se tragó y el porcentual de gradación, sin olvidar la toxicidad. Y me mandó a declarar al juzgado en lo penal. Y cuando estoy haciendo el tuco pa' los fideos, nunca me acuerdo que no le puedo echar condimentos. Así le pongo pimienta y ajo, vino y verdeo. Pero el estómago se me revela y me echa fuego. No sé por qué la justicia me sentenció a reparar y me obligaron a nunca jamás a descuidar a mi estómago y me prohibieron todo lo que me hacía feliz. Cuando por fin cumpla la pena, si es que algún día logro cumplirla, demandaré esta vez yo a mi estómago y por mi honor, por tantos daños que me causaron sus buenos tratos. Y cuando estoy haciendo el tuco pa' los fideos, nunca me acuerdo que no le puedo echar condimento. Así le pongo pimienta y ajo, vino y verdeo. Pero el estómago se me revela y me echa fuego.
Entonces nuestro cuerpo nos avisa que algo está ocurriendo mediante molestias diversas como el dolor, las náuseas, la inflamación abdominal. Y esto es lo que nos dice esta canción de Bettinotti Fernández llamada Mi Estómago. Hoy que estamos conversando con el gastroenterólogo Miguel Morales y estamos brindando recomendaciones a partir de las inquietudes que nos envían algunas personas como Maleni, que se ha comunicado desde Autlán. Quiere preguntarte, doctor, mi hijo tiene 20 años y padece de gastritis nerviosa, vomita verde, tiene mucho dolor estomacal, pérdida de apetito. Estas crisis le dan relativamente frecuente. Ya le han dicho que tiene mucho aire en el estómago, repite mucho, lo hemos llevado a especialistas, pero sigue con mucho aire. ¿Qué le recomienda hacer? Lo que nos pide nuestra radioescucha.
Ok, si el paciente tiene vómitos y vómitos persistentes, sí es importante, cuando menos una vez en la vida, hacer una endoscopía, estar seguro que no tenga un proceso obstructivo a nivel del píloro. Puede ser una cicatriz de alguna úlcera o puede ser otra cosa. No parece cáncer por la edad del paciente, pero sí valdría la pena descartar algún proceso obstructivo a nivel de la salida del estómago. Si ya le hacemos la endoscopía y está normal, entonces sí, ya podemos decir que es una dispepsia funcional. Y el hecho de tener muchos eructos o mucho aire, como ella dice, el aire que eructas es aire que te tragas normalmente. El aire del intestino no, el aire del intestino es aire que se produce por la fermentación de la comida con las bacterias. Pero el aire del estómago que estás eructando todo el tiempo es aire que te tragaste, y eso es por malos hábitos o por ansiedad, o porque mastica chicle, toma refresco, o comes muy a prisa, o hablas mientras estás comiendo, o pasas bocados muy grandotes, etcétera. O sea, eso es importante. O por la pura ansiedad, o sea, puede producir esto. El tratar un síntoma nada más como vómito y distensión o eructos, es muy difícil. Entonces hay que verlo de manera integral. Y ahora, si de veras se hace el diagnóstico de dispepsia funcional o de gastritis nerviosa, pues hay que pensar que este es un padecimiento crónico y recurrente, y los tratamientos sirven para controlar los síntomas en los periodos agudos, no sirven para curar la enfermedad. Normalmente este tipo de padecimientos son en gente joven, y conforme pasan los años, la gran mayoría de los pacientes van disminuyendo los síntomas y desaparecen. Solo hay un pequeño porcentaje que después de los 50 o 60 años sigues teniendo problemas. O sea, a largo plazo tiene buen pronóstico, no pasa nada. Pero sí hay que pensar que esto es algo crónico, que dura varios años, y que mientras dure, pues en las temporadas malas hay que tomar medicamentos, hay que hacer cambios en el estilo de vida, en la alimentación, y tratar de controlar el estrés.
Otra persona nos ha llamado desde Colotlán, Yolanda. Le mandamos un saludo también a las personas que nos escuchan en el norte del estado, y nos comenta que su hijo de 37 años padece apnea del sueño. Hace poco le hicieron cirugía del tabique, pero no cambió nada. Tiene 4 respiraciones bien, 7 malas. A ella le angustia mucho porque sabe que puede tener consecuencias graves. No sabe si es de la especialidad del doctor Miguel Morales, pero te quiere pedir alguna orientación como médico internista también. ¿Qué le dirías a Yolanda, que nos llama desde Colotlán?
Sí, esto no parece ser de tubo digestivo, parece ser algo de alguien que se dedique a apneas del sueño. Y generalmente a esto se dedican algunos otorrinos y los neumólogos. O sea, tendría que ir con un neumólogo o con un otorrino que se especialice en esto. No todos los otorrinos saben de apnea del sueño, algunos sí. Y algunos, ellos le pueden dar la recomendación que requiera su hijo. Probablemente requiera un aparato para dormir en la noche para que no tenga apneas durante el sueño. Porque durante el día generalmente no tienen problemas.
Generalmente sobre todo en la noche. Claro.
Y generalmente sucede en individuos obesos. Entonces tendría que ir también con un dietólogo o con una licenciada en nutrición para que lo ponga a dieta y baje de peso.
Claro,
generalmente suceden en pacientes obesos.
Especialistas de clínica del sueño pueden ser una alternativa. Yolanda, con mucho gusto te podemos dar algunos contactos de especialistas que vienen aquí al Expreso de las 10 para ver qué nos dicen al respecto. Laura nos comenta: mi hija de 17 años se marea, devuelve el estómago frecuentemente. Eso le pasa una vez al mes aproximadamente. ¿Qué puedo hacer o con qué especialista puedo atenderla? Se le baja la presión y eso le pasa a mi hijo menor también. Es lo que nos comenta.
Ok, los síntomas de tubo digestivo, o sea, los trastornos funcionales de tubo digestivo pueden aparecer en estómago, en duodeno, en intestino, en vías biliares, en la región anal, pero también hay síntomas extraintestinales. Y uno de esos síntomas extraintestinales se llama disautonomía, y eso es lo que parece que tiene esta niña. O sea, la disautonomía es que cuando vomitas te baja la presión y te mareas. Y te puedes hasta desmayar. O sea, hay una vasodilatación periférica, te baja la presión y te desmayas. Que no tiene consecuencias a largo plazo, a menos que te des un carambazo en la cabeza. Pero,
claro que también puede ser.
Pero sí hay que estudiarla integralmente. O sea, y generalmente es por estrés, por crisis de angustia o crisis de pánico. Y si esto es recurrente y le pesa una vez al mes, ni modo estarle dando medicinas todo el tiempo para una vez al mes que le pase. Entonces, mejor hay que hacer un buen interrogatorio. Quizá un cardiólogo puede ayudarnos con esto para ver este problema de disautonomía, o un neurólogo.
Sí, me sorprende cómo los componentes emocionales, psicológicos, tienen repercusiones también a nivel gastrointestinal.
Sí, claro, claro. O sea, puede ser un síntoma de algo que no esté sucediendo en el estómago.
Sí. Y la ansiedad se ha incrementado enormemente, sobre todo con todos estos años de pandemia, la preocupación excesiva, en fin. Otra pregunta es la de Miguel Ángel. ¿La apendicitis se puede prevenir, evitar algunas comidas? En mi familia dos hermanos han sido operados de apendicitis y esta es la inquietud que te transmite.
No se puede prevenir, o sea, es imposible prevenirlo. O sea, es mala suerte que un pedacito de excremento se aloje en el apéndice y se infecte el apéndice por eso y se inflame y haya riesgo de que truene. Y por eso se opera y se quita. Hay algunos estudios en los cuales han tratado en otros países apendicitis con antibióticos y otros medicamentos, y hay un porcentaje de pacientes que les va más o menos bien, pero si fuera yo, fuera mi hijo, yo prefiero que lo operen y le quiten el apéndice y andar investigando bajo el riesgo de que se le truene el apéndice y sí, le produzca una peritonitis.
Claro, aquí si no, el tiempo es muy valioso y no lo puedes perder.
Exacto.
Vamos a una pausa y continuamos.
El estómago es la tierra donde germina el pensamiento. Conde de Rivarol.
¿Ya está lista la sopa?
Déjate llevar por El Expreso de las 10
con Alonso Torres.
Gracias a todos.
El amor nunca muere de hambre. Con frecuencia muere de indigestión. Anne Delenclos.
Estamos muy contentos de platicar esta mañana con el doctor Miguel Morales, atender las inquietudes que ustedes nos plantean a través de los mecanismos de comunicación. Y Margarita Ruiz se ha comunicado, doctor. Y Margarita nos dice, felicito a Radio Universidad y al Expreso por este invitado, particularmente al doctor Miguel Morales. Él atendió a su mamá, Antonia González, en el Hospital de Occidente durante muchos años. Él le decía Toñita. Al sí, doctor claro. Lo aprecia mucha gente porque tiene una gran calidad humana. Y quiere agradecer con todo el corazón al doctor, te desea muchísimo, muchísimos bien, es lo que nos comparte y te lo transmitimos al costo, doctor Miguel Morales.
Gracias, claro que me acuerdo de Toñita. Gracias, muchas gracias.
Que eso también es parte, finalmente, de un médico, este acompañamiento, esta empatía con las personas, más que pacientes.
Sí, claro, te llegas a encariñar y te involucras sentimentalmente con muchos de ellos, claro que sí.
Y esto también viene de regreso. Carlos desde Ciudad Guzmán se ha comunicado también, cuando no trae alimentos, nos dice, en el estómago, siente que trae como un globo y no puede pasar. Desayuna entre las 8:30 y 9 de la mañana, pero como a las 12 comienza a sentir eso y también lo siente en la madrugada. ¿Qué podrá hacer? Te pregunta desde
Sí, lo más probable es que tenga también una dispepsia funcional y eso sí requiere tratamiento, pero con un tratamiento quizá un mes, dos meses de algunos medicamentos probablemente mejore y una orientación, porque parece que no hay ningún trastorno que nos haga sospechar alguna enfermedad orgánica o algún síntoma de alarma. Entonces, si es nada más esa sensación de vacío, de llenura, sí hay posibilidades de tratamiento, claro.
La información nos tranquiliza y decías, mientras más conoces tu enfermedad, más tranquilo estás, porque sí, a veces
conoces al enemigo y lo vencerás.
Te vas al buscador y entonces te encuentras información terrible y piensas que tienes eso.
Ah, claro, todo el mundo piensa que tiene cáncer hasta no demostrar lo contrario.
Y regularmente no ocurre así. Gustavo dice, es normal que en mi caso por las mañanas haga 3 o 4 evacuaciones, no es diarrea. Me relajo, vuelvo a descansar y otra vez me dan ganas de evacuar. ¿Es normal que esto pase?
En los pacientes con síndrome de intestino irritable es muy, muy frecuente que el aumento de las evacuaciones sean durante la mañana. Te despiertas, vas al baño, te tomas un café, vuelves a ir al baño, desayunas, vuelves a ir al baño. Y luego el resto del día ya no vas. Al día siguiente se repite. Y son evacuaciones no completas, no satisfactorias. Entonces estás yendo en Abonitos, como en Coppel o en Electra. Pero sí, lo que le recomiendo es quizá valga la pena con él sí tomar algún tipo de tratamiento, algún antiespasmódico, para ayudarle a no tener tanto contracturas del intestino, que eso es lo que favorece este tipo de... Y en algunos pacientes, aunque no tengan estreñimiento, dar un poquito más de fibra puede ser una buena opción.
¿Dónde la puedes obtener? ¿A través
de frutas, verduras? En las tiendas naturistas, psyllium plántago es una buena opción. No más que el psyllium infla un poco, entonces tiene que ser con mucha moderación.
Sí.
No te puedes atacar de fibra porque te vas a andar súper inflado. Se fermenta mucho.
Gerardo Ramírez te manda un saludo, doctor Miguel Morales también. Y José Cruz dice, cuando como que me da un dolor del lado izquierdo, abajo de la última costilla, ¿qué puede ser? Te pregunta a nuestro radioescucha José.
Sí, normalmente ahí lo único que está es estómago, intestino grueso y vaso. El vaso generalmente no duele. Ese ahí está quietecito. Puede ser algún síntoma de gastritis, pero normalmente ahí no da el dolor, da más bien en el centro cuando es estómago. Cuando da abajo de la costilla del lado izquierdo, muy probablemente sea algún síntoma de intestino grueso. Nosotros lo llamamos síndrome del ángulo esplénico y da en algunos pacientes, cuando el dolor es predominantemente ahí, da en algunos pacientes que tienen colitis nerviosa. Y eso puede ser un síntoma de colitis nerviosa. Habría que investigar otros síntomas y más asociaciones para poder estar seguros del diagnóstico.
Una condición frecuente en nuestro
país, claro,
por
muy
lo
frecuente.
Que nos estás diciendo.
O sea, entre el 15 y el 20% de la población en México tenemos colitis nerviosa.
Jorge nos dice, mi mamá murió de oclusión intestinal, pero creo que también fue en cierta negligencia médica, porque pasaron 2 semanas y el médico dijo que era colitis. ¿Se puede confundir? Hasta se le hizo un eco, se dio cuenta, pero al ingresar al IMSS fue demasiado tarde, es la experiencia que nos comparte.
Híjole, a veces en los pacientes ancianos, o sea, en los pacientes ya mayores, los síntomas de algo, una catástrofe intraabdominal, no son muy evidentes. En gente joven es bien fácil porque los síntomas son intensísimos. Pero en un paciente de más de 70 años, a veces es bien difícil poder diagnosticar una oclusión intestinal, que es que se voltea una tripa y se tapa. O sea, o tienes un cáncer y te obstruye. O sea, generalmente son las causas de obstrucción. Adherencias por una cirugía previa, o que se tuerce la tripa, o un vólvulo, que es una torcida del intestino grueso, o un crecimiento de un tumor allá adentro y eso obstruye el tubo digestivo. y eso produce problemas. La manera de diagnosticar una oclusión intestinal es que el paciente no evacúe y no arroje gases por abajo y empiece a vomitar y se distienda de la panza. Pero en pacientes mayores, no estoy defendiendo al doctor, pero es bien difícil a veces hacer el diagnóstico o sospecharlo clínicamente de qué es lo que está pasando. Sí, pues la verdad es que es difícil. Pero pues hay que poner mucha atención y estar en vigilancia todo el tiempo.
Estamos terminando el programa, doctor Miguel Morales. Muchas gracias por venir. Me quedo con varias inquietudes, pero ojalá tengamos la oportunidad de tenerte muy pronto de nuevo con nosotros. ¿Quieres comunicar algún mecanismo a través del cual se puedan tener contacto contigo, correo electrónico, teléfono?
Sí, el teléfono de mi oficina es 33-36-16-6191 y mi correo electrónico es mmorales@prodigy.net.mx.
Pues muchas gracias por venir y vamos a comunicar estos datos en nuestras redes sociales. Y a todos ustedes les agradecemos también su compañía y les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pásenla muy bien.
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.